Dios bendiga a todas las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales. Dios los bendiga a todos ustedes. Seguimos, mis hermanos, enseñando sobre el matrimonio bíblico. Esta es la segunda parte de esta serie del matrimonio bíblico. Ya vimos el divorcio, vimos las segundas nupcias, también vimos matrimonio bíblico primera parte, y hoy termino con esta parte que es el matrimonio bíblico segunda. Lo pueden ver en el YouTube o en la página web de la iglesia. Seguimos enseñando sobre el matrimonio bíblico según los versículos bíblicos citados en la Confesión de Fe de Londres de 1689. Y quizás usted escuche durante todo este año la Confesión de Fe de 1689. Ya creo que fue entregada a cada uno de ustedes, y como se habrán dado cuenta los que han podido leerlas, tiene fundamento bíblico. Esta confesión no es inspirada por fe, pero los versículos bíblicos que están ahí son los que son inspirados por el Espíritu Santo. Es un tratado teológico que verdaderamente ha sido cuidado, minucioso, y que tiene mucho contenido bíblico, y verdaderamente la iglesia de hoy en día lo necesita. Necesita tener el fundamento claro de qué es lo que cree y qué es lo que tiene que rechazar de plano. Y la Confesión Bautista de 1689, nosotros la hemos revisado, la hemos estudiado, y realmente es un tratado teológico bien interpretado. Para ser íntegro delante de Dios y agradecerle a Él también por poner hombres temerosos que me enseñen la base de este comentario bíblico, de este tratado teológico y todo lo que voy a explicar el día de hoy. Para ser íntegro delante de Dios, agradecer que me pone maestros bíblicos en mi camino. La base de este estudio es de ciertos comentarios que he utilizado del pastor Samuel Waldron. Decíamos en semanas anteriores, utilizando la frase de Jade Adams, que el matrimonio es un pacto de compañerismo. Qué linda definición que pude encontrar. El matrimonio como un pacto de compañerismo. Es decir, es una promesa pública porque lo haces delante de muchos testigos, formal, jurada por un hombre y una mujer mutuamente, que los introduce a una unión matrimonial que tiene el propósito de proporcionarles un compañerismo multidimensional durante toda la vida. Y hoy voy a tratar un poquito esto a fondo, de qué significa ese compañerismo multidimensional durante toda la vida. Pero la clave, el matrimonio es un pacto de compañerismo hasta que la muerte los separe. No es cualquier cosa. Por otra parte, los cristianos que no conozcan o no tomen en cuenta los fundamentos y principios del matrimonio bíblico pueden caer en pecado desde el inicio de la relación. Es muy importante conocer el fundamento bíblico, los principios bíblicos del matrimonio, porque si no se puede caer en pecado desde el inicio. De hecho, que hay muchos matrimonios que inician en pecado. Muchos matrimonios inician en pecado y quieren que después les vaya bien. Como primer punto de este estudio, vamos a ver en esta mañana la regla monógama del matrimonio, como lo domina Sal Wandro. La regla monógama del matrimonio. Y esto tiene que ver con el párrafo 1 de la Confesión de Fe, que dice que el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. A eso estamos hablando, de una relación monógama. Al hablar de monogamía, me refiero al régimen familiar que prohíbe tener más de una esposa al mismo tiempo. Por más que los varones quisieran, es pecado. Veamos algunos pasajes bíblicos. Génesis, y esa es otra. Hay muchos pasajes bíblicos. Yo voy a citar todos para que ustedes los anoten y los revisen en sus devocionales, pero no, por cuestiones de tiempo no voy a poder leer todos. Entonces, de todos los pasajes voy a leer dos o tres, y el resto que ustedes lo copien. Pasajes bíblicos: Génesis 2:24, Mateo 19, 5 y 6, 1 Timoteo 3, 2 y Tito 1, 6. Génesis 2, 24 dice así, en Reina Valera: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si se da cuenta, una se unirá a su mujer, se unirá a una mujer. Una mujer, no dice se unirá a varias mujeres. Y si no lo entendimos, dice, y serán los dos una sola carne. No entra segundos y terceros. 1 Timoteo 3:2 dice así: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, y lo que usted conoce, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí, mis hermanos, la cultura del mundo no incluye. No vale la cultura del mundo. Tiene que quedarse con una. Es lo que la Biblia dice. Estos textos enseñan claramente que la norma divina para el matrimonio es la monogamia. Además, el texto de Génesis 2:24 y Mateo 19:5-6 enseñan claramente que esta ha sido norma para el matrimonio desde la creación. Estamos hablando que el fundamento es Génesis, la creación, y eso es muy vigente para hoy en día. Comentando Samuel Waldron sobre los casos de poligamia entre los santos del Antiguo Testamento, como Abraham, Jacob, David y otros, eran violaciones a la ley divina de matrimonio. Eso no lo podemos negar, ¿sí o no? La pregunta es cómo lo explicamos. Debido a la menor, él dice, y que también estoy de acuerdo, debido a la menor luz de dispensación en el Antiguo Testamento, tal poligamia no manifestaba el mismo grado de dureza del corazón como lo sería hoy. El contraer tales matrimonios polígamos bajo la luz del Evangelio manifestaría un grado mucho más peligroso de dureza de corazón. Haciendo un paréntesis y poniendo el fundamento bíblico con estos dos versículos que he mencionado y que he citado, para Dios el único matrimonio que es válido o aprueba es entre hombres y mujeres. También, ¿qué más puedo sacar de estos versículos? Fundamento: el matrimonio bíblico es entre hombres y mujeres, no lo que hoy se ve en día, matrimonios hombre con hombres y mujeres con mujeres. Eso es pecado a la luz del fundamento que estamos viendo. Ese es un paréntesis. En conclusión, el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. Como conclusión de este primer punto. Como segundo punto de este mensaje, los tres principales propósitos del matrimonio. Y aquí verdaderamente tenemos que tener mucho cuidado, porque nos podemos perder en esta parte de los propósitos. Si usted cree que el matrimonio solamente es para tener sexo, está incompleto. Si usted cree que el matrimonio es para tener hijos, está incompleto. Vamos a analizar todo el contexto bíblico. Los tres principales propósitos del matrimonio. En la confesión de fe, en el segundo párrafo, nos muestra qué dice toda la escritura sobre este tema. El matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima, y sobre todo, como tercer punto, para evitar la impureza. Y ya vamos a hablar qué significa eso. Los tres propósitos principales son: primero, el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa. Génesis 2:18, Proverbios 2:17, Malaquías 2:14. Voy a leer Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Y lo expliqué anteriormente. Estaba Adán y estaba también los animales. Pero para el punto de vista de Dios, los animales no sustituyen a la mujer. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y usted sabe ya el resto de la narrativa. Segundo, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima. ¿Y qué vamos a hablar de esto de legítima? Es que Dios quiere que su descendencia se case con quién. Dentro de su misma descendencia. Y lo vamos a ver ya mismo. Por eso es que deja bien en claro que para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima. Ese fue el plan de Dios. Pero a medida, el pecado, ¿qué hizo? Que los hijos de Dios se junten con las hijas de los hombres. Y es lo que está pasando hoy en día. Los cristianos se están juntando con las inconversas. Eso no es una descendencia legítima. Génesis 1.28. Para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima. Génesis 1.28. Salmos 127 del 3 al 5. Y Salmos 128, 3 y 4. Génesis 1.28 dice así. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. La pregunta es, ¿a quién los bendijo Dios? ¿A Adán y a Eva? ¿Quién le dio a Eva? ¿A Adán? Dios. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como tercer propósito del matrimonio es para evitar la impureza. Y aquí nos vamos a detener, porque quizás no hemos profundizado en este punto. ¿Qué quiere decir para uno de los propósitos para evitar la impureza? ¿Qué significa eso? Y tenemos un pasaje base que es 1 Corintios capítulo 7, versículo 2 y versículo 9. 1 Corintios 7, 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Pero si te das cuenta, ¿es a causa de qué? A causa de las fornicaciones. 1 Corintios 7, 9 dice, pero si no tienen don de continencia. Mis amados jóvenes que están aquí, ¿ustedes saben si tienen don de continencia? Ya deberían saberlo. Ya deberían saberlo. Pero y también se pierde. Puede ser que un joven tenga don de continencia y lo están presionando. Es un don. ¿Y los dones son regalos de quién? De Dios. Tenemos que los padres entender esa. El mundo te dice que si se te pasa muchos tiempos, este ya huele a homosexual. Eso es lo que dice el mundo. Pero puede ser que haya personas que tengan don de continencia. Y tenemos que respetar la voluntad de Dios. Pero si no tienen don de continencia, entonces quiere decir que hay un grupo que lo tiene. Si no tienen don de continencia, hay una orden. Cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Hay muchos jóvenes que se están quemando en vez de hacer lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es, cásate. Y ya. ¿Por qué? Porque Dios quiere evitar la impureza dentro de su pueblo. Cabe citar y recalcar que el catolicismo romano considera la procreación como el único propósito del matrimonio. ¿Sí se da cuenta? Para el catolicismo romano solo hay un propósito, en cambio en la Biblia vemos tres. Para ellos, esto es falso, como indican las referencias bíblicas citadas anteriormente. No es la procreación el único propósito del matrimonio. Como lo hemos visto, fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa. Segundo, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima, y estoy enseñándole a los cristianos, no a los inconversos. Tercero, para evitar la impureza. Jóvenes cristianos que están en la iglesia, se están quemando, ya, por favor, ya hay un pastor, cásense. Sí, es la realidad. Una de las cosas que estábamos nosotros esperando es que verdaderamente nosotros no podíamos casar. El que casa es el pastor, ¿verdad? Comenta el pastor Waldron, el sexo no debe considerarse como un mal necesario dado solo con el propósito de la procreación. No obstante, la procreación es uno de los propósitos del matrimonio. Separar el sexo y el matrimonio de la procreación refleja a veces un concepto antibíblico del matrimonio y los hijos. La Biblia considera que los hijos son una bendición. Génesis 1:28, Salmo 127, del 3 al 5, 128, del 3 al 4. Los hijos son una bendición de Dios. La Biblia también afirma que el matrimonio fue instituido, como lo acabo de leer, para evitar la impureza. 1 Corintios 7, 2 al 5 y versículo 9. La solución divinamente, y aquí esto es importante, porque cuando los jóvenes se están quemando, hacen otras cosas que no manda hacer la Biblia. La solución divinamente ordenada para las luchas con la lujuria comunes entre un hombre y una mujer, solteros, no es algo como una experiencia espiritual, gloriosa y exaltada. Por ahí que te dice, te estás quemando, ora, ayuna, haz vigilias. ¿Pero qué le dice la Biblia que hay que hacer? Si te estás quemando, te manda a orar, te manda a ayunar, te manda a hacer vigilias. ¿Qué te manda a hacer la Biblia? Te estás quemando, llama a tu pastor y dile, ¿sabes qué? Me quiero casar. Es a menudo tan sencillo, es sencillo el matrimonio cristiano, ¿verdad? Me quiero casar. Por otra parte, haciendo otro paréntesis, hablo a las mujeres casadas en este momento. Las mujeres casadas. Mujer casada, no use el sexo para castigar lo mal que se portó su esposo o darle sexo con propósitos para que él se porte bien o cambie. ¿Sí me está entendiendo? Lo voy a leer para que lo memorice. Mujer casada, no use el sexo para castigar lo mal que se portó su esposo o darle sexo con propósitos para que se porte bien o él cambie. Estas actitudes no son bíblicas. Converse con su esposo y acude al perdón, que es lo que la Biblia dice. ¿Sí o no? No nos inventemos, y por eso es que, por seguir el consejo del mundo, se está portando mal, castígalo, no le des sexo. Después no te quejes porque entra Satanás dentro de tu matrimonio. Y lo vamos a ver. Habla su Biblia en 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. Verdaderamente, hasta ahora no conozco un varón que quiera castigar a su esposa con el sexo por lo mal que se porta. Realmente eso no conozco. Por eso es que le digo que este mandato, esta exhortación va para las mujeres, porque hasta ahora no conozco. Si lo conoce, preséntemelo para cuál es la técnica que usa para castigar por meses a su esposa con sexo de que se está portando mal. 1 Corintios 7:3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Qué tiene que estar haciendo el hombre? Cumpla con el deber conyugal. Y la pregunta es, ¿de qué deber conyugal? ¿Será dinero? ¿Qué más? ¿Palabritas de amor? ¿De qué será? Que el contexto lo diga. ¿Es la plata del mes? ¿Palabritas de amor? O vamos a ver qué dice el contexto. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y así mismo la mujer con el marido. Entonces ya no tiene nada que ver dinero ahí, ¿verdad? Descartado. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo de consentimiento. Si están escuchando cuáles son las normas bíblicas para abstenerse de una relación sexual, si sabe cuáles son, tienen que dialogar, conversar, tiene que haber un propósito definido por el cual se van a abstener a las relaciones sexuales. Porque dice, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo mutuo de consentimiento. O sea, tienen que haber conversado. no vamos a tener relaciones porque está pasando esta situación y vamos a definir un tiempo. Pero ¿qué vas a hacer? Mira qué te dice la Biblia. Para ocuparos sosegadamente en la oración. O sea, quiere decir que hay propósitos espirituales detrás. ¿Te das cuenta? Se van a los dos a abstener a relaciones sexuales, es porque hay algo espiritual en el camino y que está involucrada la oración. Y después dice una orden: volver a juntaros en uno. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Para que no os, no solamente al hombre, no os tiente Satanás a causa de la incontinencia que habían acordado. ¿Lo ven? Entonces, si nosotros como cristianos no cuidamos en esto, ¿a quién abrimos puertas? A Satanás. Es muy clara la Biblia en cuanto a las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Se la voy a leer en la versión NTV, que me gustó, está un poco clara. 1 Corintios 7:5. Mire lo que dice: no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado. Ahora, no sé si qué es un tiempo limitado. ¿Qué entiende usted por tiempo limitado? Pregúntele a su esposo cuánto puede ser un tiempo limitado. Tú debes conocer a tu esposo. ¿Cuánto es un tiempo limitado? Pregúntale, mujer, esposo, ¿podemos tener un tiempo limitado de unos 6 meses los dos? Por favor. Ya debes conocer a tu esposo. Entonces, sí nos suena jocoso, chistoso, pero aquí está, si no hacemos esto, Satanás entra. Satanás entra. Y esto es un tema de tu casa. ¿Te das cuenta? Es un tema del matrimonio. Aquí el pastor o el maestro lo único que hace es enseñarte. Pero quien le abrió la puerta en casa a Satanás es en el matrimonio. Dice: estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Y esto es confrontativo. Si teniendo relaciones sexuales no oramos tanto, ya imagínate en la otra, ¿no? Tienes que lucharla bastante. Si teniendo relaciones sexuales no oramos fuerte, ¿qué lo vas a hacer después? ¿Qué garantiza? ¿Qué garantiza? Tenemos que entender estos temas con profundidad, con mucha conciencia. Después volverán a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Y los hombres somos muy expuestos a esto, hermano. Una mujer quizás está en su casa, en sus quehaceres de hogar, pero un hombre está trabajando en la calle. ¿Cuántas mujeres ve? ¿Con cuántas mujeres conversa? Son realidades, mis hermanos. Muchos matrimonios cristianos están cayendo en adulterio. Y quizás es por no considerar estas partes. Tercer punto. Vamos a hablar sobre los cónyuges lícitos del matrimonio. O sea, ¿con quién me tengo que casar? Los cónyuges lícitos del matrimonio. En el párrafo número 3 de la confesión sobre este tema lo define así: pueden casarse lícitamente toda clase de personas capaces de dar su consentimiento en sano juicio. Sin embargo, es deber de los cristianos casarse en el Señor. Y por lo tanto, los que profesan la verdadera fe no deben casarse con incrédulos o idólatras. Ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigual, casándose con los que viven una vida malvada o que sostengan herejías condenables. ¿Cómo un creyente se puede casar con un inconverso que dice yo no creo en Dios? Eso es una herejía, ¿qué cosa? Condenable. ¿Cómo un creyente puede casarse con un idólatra? Mire cómo lo han definido estos teólogos. que tiene mucho fundamento bíblico. Vamos con la primera parte de este tema. La regla general, la libertad. La regla general, la libertad. Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver de los cónyuges lícitos del matrimonio, pero la libertad? Vamos a la libertad en cuanto a este tema. Verdaderamente, nosotros a veces le ponemos muchas restricciones a dos parejas cristianas. Muchas restricciones. Y muchas veces los padres ponen muchas restricciones en esto. Pero vamos a hablar de la libertad. La Biblia no contiene más restricciones en cuanto al matrimonio lícito. Pueden casarse lícitamente toda clase de personas. Las personas mayores pueden casarse. Los minusválidos pueden casarse. O sea, un minusválido cristiano puede casarse con una persona que no es minusválida. Todas las personas de distintos trasfondos raciales pueden casarse, ¿sí o no? Un cristiano blanco, ojos verdes, puede casarse con un cristiano de tez morena. ¿La Biblia lo prohíbe? No. Pero a veces nosotros los padres podemos estar poniendo cosas que la Biblia no impone. Por ejemplo, no, mija, tú eres cristiana, tú eres una hija de Dios, tú tienes que casarte con un abogado, un arquitecto. Tienes que mejorar la raza. La pregunta es, ¿eso es cierto? ¿Dónde lo aprendimos? ¿Lo aprendimos en dónde? En el mundo. Entonces tengamos cuidado de marearnos con las profesiones. Tengamos cuidado de marearnos con este asunto de las profesiones. Tú lo que tienes que ver es si es verdaderamente un hombre de Dios. Porque así mismo la Biblia dice que los vagos no congenian con Dios. ¿Sí? El que no trabaje, que no coma. Entonces tengamos claro esta parte de la libertad. No pongamos nosotros restricciones que la Biblia no las pone. Toda clase de persona puede casarse, pero aquí hay un principio muy claro. Pero no debemos confundir la cuestión de la libertad con la prudencia. Lo que no es pecaminoso puede ser imprudente también. Y les dejo ahí para que estudien más este tema. 1 Corintios 7, del 25 al 40. Ojo con esto. Nosotros en Cristo tenemos libertad, ¿sí o no? Pero mi libertad no es ocasión para la carne. ¿Entienden? Asimismo, en este asunto del matrimonio, no podemos confundir la cuestión de la libertad con la prudencia. Lo que no es pecaminoso puede ser imprudente. Y muchas veces por imprudente metemos la pata y sufrimos. Eso en cuanto a la libertad. Ahora, las restricciones específicas. La primera, la restricción cristiana. ¿Es pecaminoso que un cristiano se case con alguien que no sea cristiano? Eso es de plano. Eso ya no es negociable. Es pecaminoso que un cristiano se case con alguien que no sea cristiano. Fundamento bíblico, 1 Corintios 7:39, 2 Corintios 6:14. Lo voy a leer. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Qué claro ese mandato. Y el otro que es muy conocido, 2 Corintios 6:14, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión puede tener Cristo con Belial? La comparación bíblica es dos. Hay dos simientes, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los israelitas, cuando Jesús los confronta, casi se cae para atrás, porque Jesús viene y le dice: vuestro padre es el diablo. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso para el judío! Después de tener toda una creencia judía en la ley, viene Cristo y le dice: hey, están equivocados, su padre no es Dios, su padre es el diablo. Y las obras de vuestro padre ustedes hacen. ¿Te das cuenta? Entonces, la restricción cristiana es en el Señor. Y por eso es que digo que muchos empiezan mal. Muchos empiezan mal. Empiezan como enamorados, en yugo desigual, y después se casan. En esta iglesia creo que tenemos claros los patrones. Yo tengo bien claros los patrones de Carlitos, el pastor Carlos, que él no va a casar a inconversos, no va a casar inconversos, ni tampoco va a casar, por lo que conozco su doctrina, a un inconverso con un creyente. Entonces, la pregunta es, ¿dónde te vas a casar? ¿Quién te va a casar? ¿Por qué? Porque nosotros nos queremos apegar a la Biblia. Si el pastor te va a dar la bendición pastoral, que sea como lo dice la Biblia, en el Señor. La obediencia a este mandato requiere, por lo tanto, que los solteros cristianos no busquen ese compañerismo con miembros inconversos del sexo opuesto que frecuentemente han seducido. Me encanta este comentario, por favor. Padres, les voy a dejar un deber en esta semana. Siéntense con sus hijos a analizar este párrafo con versículos bíblicos. Muchos jóvenes solteros cristianos están siendo seducidos por las amistades inconversas que tienen sus hijos. La obediencia a este mandato requiere, por lo tanto, que los solteros cristianos no busquen ese compañerismo con miembros inconversos del sexo opuesto que frecuentemente han seducido a los cristianos a casarse fuera del Señor. ¿Quién es el que seduce al cristiano para que se case? Es el inconverso. Y mira, te voy a dejar todos los pasajes para que tú reflexiones con quién tus hijos se están relacionando y que esas enseñanzas le están influyendo en sus vidas cristianas. Salmo 1:1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en su silla de escarnecedores se han sentado. Es duro para los padres cristianos. Tú lo has educado a todos tus hijos con estos principios cristianos, pero lo mandas a la universidad, ¿qué va a pasar en 6 años? Si no está bien fundamentado esto que estamos hablando, esas amistades los van a seducir, los van a seducir, los van a influenciar, porque así trabaja Satanás. ¿Y qué va a pasar? Es muy importante con quién se relacionan tus hijos durante todos los días. Mire los versículos para que hagan el deber con sus hijos. Salmo 1:1, Proverbios 1:10, del 2:20, el 13:20, 2 Corintios 6:14-18, 2 Timoteo 2:22. Si tus hijos le seduce más tener amistades inconversas, ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. La Biblia, les he dado 1, 2, 3, 4, 5, creo que 6 pasajes de con quién deben relacionarse sus hijos. Después no se estén lamentando. Proverbios 1:10, mira lo que dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice el inconverso a la doncella del Señor? No te preocupes, que vamos a ser muy felices. Vamos a ser muy felices. Sí vamos a poder. Sí vamos a poder. Yo te voy a cuidar. Vas a ver que tus padres van a cambiar y vas a ver. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, ¿va a funcionar un matrimonio entre un cristiano y un inconverso, mis hermanos? Sus hijos se dejan engañar por lo que dice en el mundo. Segunda Timoteo 2:22, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. ¡Huye! ¿Qué significa huye? ¿Qué significa huye? Huye. Para que tengan una idea, una ilustración, es fuerte, pero quiero que la entiendas, joven y adulto. Si te toca trabajar por la calle el barrio de la tolerancia, donde había dos políticos yendo por allá, y uno con ellos, que es cristiano, vas por allá, te toca trabajar, la Biblia te dice, ¿qué te dice? Huye. Pasas por ahí, huye. No te dice quédate bailando, comparte con ellas, predícale el evangelio a toda esa comunidad. Te dice huye. Si quiere ganarte a una mujer que está en prostitución, yo la mando a mi esposa para que le hable de Cristo. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Las aplicaciones las tienes en tu cerebro mismo. Tú ya sabes cuáles son todas las cosas que activan tus pasiones juveniles. Ya las sabes. En cambio, si te dice, huye de las pasiones, de todo lo que active las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor. ¿Cuáles deben ser tus compañías? Los que invocan al Señor con un corazón puro. Así te aquí un cristiano, tú tienes que darte cuenta si que ese cristiano sentado en esta silla verdaderamente invoca al Señor con un corazón puro. Porque aquí también puede haber trigo y cizaña. Ten mucho cuidado, que porque tiene una Biblia abajo, tú crees que ya él es del Señor. No, carga una Biblia abajo. Pero ¿y su mente lo conoces cómo piensa? Tú te vas a dar cuenta, si tú eres un joven, un hombre de Dios, tú te vas a dar cuenta quiénes invocan al Señor con corazón puro. La obediencia a este mandato también requiere, por lo tanto, que los solteros cristianos evalúen la profesión cristiana de los solteros del sexo opuesto antes de enredarse con ellos en una relación romántica. Vamos a ahora, segundo punto de este tema, la restricción natural. El matrimonio no debe contraerse dentro de grados de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra, ni pueden tales matrimonios incestuosos legalizarse jamás por ninguna ley humana, ni por el consentimiento de las partes, de tal manera que esas personas puedan vivir juntas como marido y mujer. ¿De qué estamos hablando aquí? Los grados de consanguinidad. Eso también es pecado delante de Dios. Amós 2:7 dice así en la NTV: pisotean en el polvo a los indefensos y quitan a los oprimidos del camino. Tanto el padre como el hijo se acuestan con la misma mujer y así profanan mi santo nombre. Vamos a leer un pasaje, no sé si está acá, bueno, quiero leer un pasaje extenso, pero que es muy apropiado, y en una versión NTV para comprenderlo un poco más sencillo. Mira lo que habla sobre este tema de casarse entre parientes. Levítico 18, del 6 al 18, ahí está el fundamento. Nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano, porque yo soy el Señor. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu madre. No deberás tener relaciones sexuales con ella. Levítico 18, del 6 al 18. No tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre, porque eso deshonraría a tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu hermana o media hermana, ya sea la hija de tu padre o de tu madre, sea que haya nacido en tu familia o en otra. No tengas relaciones con tu nieta, sea ella la hija de tu hijo o de tu hija, porque eso deshonraría, eso sería deshonrarte a ti mismo. Haciendo un paréntesis, mi hermano, ¿hace cuánto nos pasamos de leída por estos pasajes? Haciendo un paréntesis, ¿hace cuánto usted leyó estos pasajes? Qué lindo es traerlos a memoria. No tengas relaciones sexuales con la hija de una mujer que se case con tu padre, porque ella es tu hermana. No tengas relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu padre, pues una pariente cercana de tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu madre, pues es una pariente cercana de tu madre. Si te das cuenta, para Dios es tan específico, ¿no? Lo hace por el lado de mamá y por el lado de papá. Él sabe que buscamos, como el buen abogado, ¿no? Busca una salidita por ahí y se va. No, en este tema está sumamente claro. No deshonres a tu tío, el hermano de tu padre, al tener relaciones sexuales con su esposa, pues ella es tu tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, es la esposa de tu hijo, de modo que no debes tener relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con tu cuñada, la esposa de tu hermano, porque esto deshonraría a tu hermano. Esos son los casos que venden en estos reality, ¿no? Que en estos reality, que pase, ni sé quién, y están un caso, ahí está. No tengas relaciones sexuales con tu cuñada, la esposa de tu hermano, porque esto deshonraría a tu hermano. No tengas relaciones sexuales con una mujer y su hija, y no tomes a su nieta, sea la hija de su hijo o de su hija, para tener relaciones sexuales con ella, porque son parientes cercanos, y esto sería un acto perverso. Mientras viva tu esposa, no te cases con su hermana, ni tengas relaciones sexuales con ella, porque serían rivales. Mis hermanos, esto quiere decir que nadie puede casarse dentro de los grados de consanguinidad y afinidad prohibidos en la palabra de Dios. La afinidad designa una relación por matrimonio y la consanguinidad una relación de sangre. Las leyes de la palabra sobre este tema están contenidas en el pasaje que hemos leído de Levítico del 18, del 6 al 18. Estas enseñan que nadie debe casarse con sus parientes de sangre ni unirse en matrimonio dentro de cierto grado. Todo aquel que sea más cercano a lo que es un primo hermano está prohibido. La Biblia no prohíbe el matrimonio con primos hermanos y los más alejados. Hay una barrera, no sé si la fijaste. Ahora, muchos dirán, pero eso es la ley, y ya estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Bueno, en el Nuevo Testamento, además, considera que tiene validez continua. Marcos 6, 18. Porque Juan decía a Herodes, no es lícito tener la mujer de tu hermano. 1 Corintios 5, 1, en la versión NTV, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, mire cómo lo traduce la NTV. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos lo hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. La pregunta, ¿de dónde toma Pablo este fundamento? Lo toma de Levítico. Por eso es que está muy vigente hoy en día. La regla que opera el Nuevo Testamento en este asunto es que las leyes del Antiguo Testamento sí no son de aplicación, sí aplican, a menos que específicamente o en principio sean abolidas. En este tema que estoy hablando, continúa. Levítico es vigente todavía. Las leyes mosaicas en este aspecto tienen su aplicación para nosotros hoy en día, porque el Nuevo Testamento todavía las hace referencia. Y termino con esto, aclarando una inquietud muy frecuente. Hay ciertas cuestiones que se suscitan comúnmente acerca de las leyes de afinidad y consanguinidad. Y la pregunta, ¿no se casaron los hijos de Adán con sus hermanos y hermanas? ¿No se casó Abraham con su hermana? Génesis 20:12. ¿Qué vamos a responder ahí? La respuesta a esta pregunta, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Esa es la respuesta. La dificultad se resuelve si damos por supuesto que los conocidos problemas genéticos relacionados con la violación de estas leyes no surgieron hasta después del tiempo de Abraham, y que estas leyes fueron instituidas, al menos parcialmente, en vista de estos problemas genéticos. Si se da cuenta, es pecaminoso lo que hicieron ellos, pero vino la ley de Moisés, ¿y qué pasó? El asunto tiene que exterminarse. Pero yo leí un pasaje de Amós más adelante, parece que el asunto continuaba, y leí un pasaje de 1 Corintios en la iglesia. Para terminar, la base de este estudio se las hemos obsequiado. La base de este estudio se la obsequiamos en la Confesión Bautista de Fe de 1689. Ahí están esos versículos. Hoy lo que he hecho es comentarla, profundizarla, explicarla. Si alguien no tiene una copia de este estudio de la Confesión de 1689, se la podemos obsequiar para que usted vea que los pasajes inspirados por Dios son muy claros en cuanto al tema que estamos hablando, lo que es un matrimonio bíblico. Y señores, en esta iglesia veo muchos niños que en algún momento se irán a casar, veo jóvenes que se irán a casar. La pregunta es, ¿con quién se van a casar? ¿Cuál va a ser el fundamento que van a manejar en sus vidas? No sean más sabios que Dios. Ya Dios ha dejado lo que es sabiduría. No sean sabios. Porque la otra cara de ser sabio en Dios es la necedad. Después de haberte explicado, quieres caer en necedad, verdaderamente no te va a ir bien. Oremos, mis hermanos.